Yes. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace un par de horas que ha comenzado el... cara a cara entre Sánchez y Feijóo, nuevo cara a cara después de septiembre. En este momento está teniendo lugar la segunda intervención de Feijóo, que va a estar muy limitada en el tiempo. Feijóo tiene limitado el tiempo, Sánchez no. Escuchamos el sonido que nos llega desde el Senado.
Mire, yo no tengo dudas de que usted tiene muchísimo interés en ser presidente del gobierno de España, sino que se lo cuenten a sus compañeros del Partido Socialista. Pero otra cosa es querer a España.
Bueno, pues intervención de Feijóo a estas alturas. Seguro que Tezano sabe ya quién está ganando este cara a cara de Sánchez y de Feijóo. Esta misma mañana, el fabricante de encuestas Tezanos, encuestas a medida, de Sánchez, ya ha asegurado que el efecto Feijóo se ha desinflado porque el líder de la oposición no tiene suficientes conocimientos.
Ha habido un cierto deterioro de la imagen del señor Feijóo. Tenía la ventaja de ser desconocido en los ámbitos generales más allá de Galicia. Entonces, una serie de debates se podía confrontar que el señor Feijóo no tenía algunos de los conocimientos que muchas personas estiman que son necesarios para tener determinado liderazgo.
Así ha preparado Tezanos el debate. Feijóo es un ignorante, pues es lógico que se vaya desinflando el efecto Feijóo. En realidad, los datos que ofreció el CIS del anterior debate, lo que mostraban es que el debate lo habían perdido Sánchez y Feijóo, porque solo fue seguido por 2 de cada 10 españoles. Es decir, dominó la indiferencia. Pero Sánchez se ha convencido de que aquel cara a cara supuso un cambio de tendencia a su favor. Ninguna encuesta, salvo la de Tezanos, confirma ese cambio de tendencia. La media de las encuestas da al PP 5 puntos más en intención de voto que al PSOE. Sánchez ha iniciado este cara a cara con una larga intervención. Ha reconocido que en los próximos meses va a haber dificultades, que no van a ser meses fáciles. Pero como es habitual, se ha mostrado muy optimista y muy orgulloso de su estupenda gestión.
Las medidas que estamos adoptando están funcionando. Lo dicen los datos, lo reconocen también los organismos internacionales. Evidentemente no vamos a caer en la autocomplacencia.
Bueno, pues para no caer en la autocomplacencia, subrayado lo bien que lo está haciendo, insistentemente. Lo ha subrayado tanto que ha dicho que lo está haciendo tan bien como lo hizo cuando tuvo que gestionar los efectos de la pandemia. Compara esta situación con la de la pandemia. Y parece olvidarse de que España está entre los países que, según algunos análisis internacionales, peor gestionó la pandemia. Sánchez reivindica su gestión, reivindicando la gestión de la pandemia, que fue un desastre. El presidente del gobierno parece no haber acusado las revisiones a la baja de las previsiones sobre el crecimiento de España que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que han hecho institutos nacionales e internacionales. El último palo se lo ha dado esta mañana la AIREF, que es una agencia independiente que valora el presupuesto que elabora el gobierno y otras cuestiones económicas. La AIREF valora el presupuesto y, ya digo, otro tipo de medidas. La presidenta de la AIREF ha sido muy crítica, muy dura, con este proyecto de presupuesto del gobierno.
Nace ya viciado porque no tiene una previsión de cierre realista de los ingresos y no contempla la posible prórroga de unas medidas.
Bueno, pues la presidenta de la AIREF dice que el presupuesto nace viciado. Porque se va a crecer menos de lo que dice el gobierno, porque esos presupuestos no son transparentes, porque los ingresos no están bien valorados. Vamos, una penita. También la AIREF avisa de que es un error ir goteando medidas que no están incluidas en el presupuesto, que es precisamente de lo que ha presumido Sánchez y ha anunciado que seguirá ese goteo de medidas para hacer frente a la subida del precio de la energía. Sánchez en este debate está repitiendo la estrategia que utilizó en septiembre. Está repitiendo la estrategia de convertirse en el líder de la oposición, criticando lo que hizo Rajoy como si él acabase de llegar.
Entramos en la pandemia con 4.600 camas UCI mientras Alemania tenía 28.000 camas UCI. Entramos en la pandemia.
A la culpa de que la situación estuviese mal en España fue de Mariano Rajoy. Sigue siendo de Mariano Rajoy. Feijóo, en su primera intervención, ha estado detallando que esas cifras que maneja Sánchez no se corresponden con la realidad.
Ha presumido de política energética y además ha dado un dato falso. Estamos entre los 5 países con mayor precio de la energía. Ha presumido de creación de empleo y ser el líder del desempleo en la Unión Europea.
No tenemos los datos todavía de cuántas personas están siguiendo este debate, pero seguramente serán pocas personas. Tezanos dará a Sánchez como ganador, Feijóo mantendrá su ventaja y muchos españoles tendrán la sensación de que los políticos están a sus cosas cuando ellos tienen mucha dificultad para llegar a final de mes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues como estamos contando, como tú has contado también, Fernando, la noticia esta hora está en el Senado, con ese cara a cara entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En los pasillos de la Cámara Alta, pendiente del ambiente del encuentro, está Maribel Sánchez.
Pues sí, empezó siendo un debate al uso hasta que el presidente decidió cerrar su discurso, su primer discurso, felicitando a las que ha llamado tres mujeres valiosas de prestigio y reconocimiento internacional, las tres vicepresidentas. Bueno, desde la tribuna de invitados en la que me encontraba en ese momento hubo quien se puso en pie para ver quiénes eran e incluso los senadores enganchados a los móviles los soltaron. Luego tomó la palabra Núñez Feijóo haciendo gala de esa ironía, de ese humor gallego, hablando de los 22 ministros del gobierno más grande de la democracia o de las diferencias entre él y el presidente del gobierno. Bueno, las risas de los senadores han hecho que hasta los ujieres se acercaran a la puerta del hemiciclo para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Volvió Sánchez otra vez a la tribuna, ya con un tono más distendido, mano en el bolsillo, cruzando las piernas. Y lo más divertido ha sido cuando le hacía una pregunta a Feijóo y le contestaba un senador del Partido Popular que estaba sentado justo detrás de él. Sorprendido, Sánchez se dio la media vuelta y dijo, pero bueno, si se me había olvidado que estaba usted ahí. Otra vez risas, aplausos y claro, los ujieres que se habían asomado ahí siguen, viendo el espectáculo.
Gracias, Maribel. Y quédate con estas cifras. Conseguir 21 millones de kilos de alimentos gracias a la labor de 120.000 voluntarios. Es el objetivo para la próxima gran recogida de alimentos que tendrá lugar entre los próximos 25 y 27 de noviembre. Con ello, la Federación Española de Bancos de Alimentos hace un llamamiento a la solidaridad ante un invierno que será complicado para muchas familias. Carmen Lavallén.
Admiten que el número de beneficiarios está creciendo al tiempo que, según les estamos adelantando hoy en COPE, han bajado drásticamente este 2022 los donativos. Pedro Llorca está al frente de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Estamos hablando de entre un 40 y un 50%. Han caído, ¿eh? Ya no solo por parte de ese donante que nos hace entregas o aportaciones dinerarias en la cuenta corriente, sino que incluso las empresas.
A pesar de ello, aspiran a poder igualar las cifras del año pasado cuando se repartieron 172 millones de kilos. Solo con esta campaña de recogida quieren lograr 21 millones de kilos, 5 millones más que en la última edición.
Y el Tribunal Supremo ratifica la condena de 8 años y medio de cárcel a un hombre por mantener relaciones sexuales con menores tuteladas a cambio de dinero en Palma de Mallorca. Condena que ya había impuesto un tribunal de Baleares después de que estallara el caso en el archipiélago a principios de 2020 a raíz de la denuncia por una presunta violación grupal a una menor. Y la alimentación tiene mucho que ver con el bienestar emocional de las personas. Hoy Ángel Espósito te va a hablar sobre salud mental y problemas alimenticios. Tratará de poner en valor la importancia de adoptar buenos hábitos o de escuchar a nuestro cuerpo y lo hará con la ayuda de profesionales como Minerva Blanco, técnica en nutrición y dietética deportiva.
No siempre que sintamos ansiedad, estemos tristes, cansados, nos haya pasado cualquier cosa, tenemos que tirar de la comida porque no solucionaremos nada. Debemos practicar pues otras actividades para calmar ese momento, escuchar a nuestro cuerpo, al igual que debemos escucharlo si un día nos pide comernos un trozo de tarta de chocolate.
será, como te digo, en menos de una hora en la linterna de COPE. Y también en menos de una hora arranca una nueva jornada de Liga, Luis Munilla.
Y por eso hoy, Pilar, Tiempo de Juego comienza a las 7 en la cadena COPE, porque a esa hora se pone en marcha la jornada 10 en Primera División con el partido Sevilla-Valencia. Vamos a buscar la última hora desde el Sánchez-Pizjuán. Cuéntanos, José Manuel Oliva.
Busca el Sevilla su primer triunfo de la temporada en su estadio. Atención a la noticia, porque no juega Marcao, que lo había jugado todo desde la llegada de Sampaoli. Descansa en la tarde de hoy de inicio. Acuña podría hacer de tercer central. Arriba juega Rafa Mir. En el Valencia de Gattuso hay cuatro cambios respecto al equipo que empató ante el Elche. Lo más sorprendente, juega Fulquier, que ha jugado muy poquito hasta el momento como lateral derecho. Y arriba se ha recuperado de sus problemas en el tobillo Cavani, que va a ser de la partida.
Dos partidos más se juegan hoy. El Getafe Athletic de Bilbao a las 8 y el Atlético de Madrid Rayo Vallecano a las 9. Sin Oblak, pero con Joao Félix en la lista de Simeone. Hay también jornada en la Euroliga de baloncesto. Anadolu Valencia a las 7 y Bayern Múnich Fútbol Club Barcelona a las 8:30. Y además, esta madrugada arranca la NBA, donde se acaba de hacer oficial el fichaje de Facundo Campazzo por Dallas Mavericks.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados hasta ahora en el centro y tiene a mano el paraguas, que mañana regresa la lluvia acompañada de una ligera bajada de los termómetros. En cuanto al tráfico, complicado en la entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, de salida a 2 Torrejón, a 3 Rivas y a 4 Butarque. En la M40 lo peor está en Hortaleza, sentido a 2 y Coslada, dirección a 3, y en la M50 Las Rozas hacia la A5. Las parroquias y farmacias de la capital se van a sumar a la estrategia para detectar la soledad no deseada, en la que participan ya medio millar de comerciantes. A raíz de la pandemia se ha detectado un aumento de consultas de personas que se sienten solas, con unas cifras cada vez más abultadas de jóvenes y mujeres. La estrategia de visitas a domicilio y acompañamiento se solapa con otras actividades en talleres en los que han participado 2.000 personas mayores. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Que sabrías distinguir un meteorito de una simple roca, o sea, de una piedra incluso? Pues hoy te vamos a dar algunos trucos para aprender precisamente a diferenciarlos. Y es que, fíjate, la red de investigadores de bólidos y meteoritos ha pedido colaboración ciudadana por si se encuentran restos de los meteoritos que cayeron el viernes día 14 en la provincia de Cádiz. Hubo una bola de fuego que cruzó el cielo de la provincia gaditana 53.000 kilómetros hora. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas tardes.
Yo cada vez que veo imágenes, porque luego siempre hay en las redes sociales alguna imagen de estas bolas de fuego, que normalmente en los últimos tiempos hay muchas, y sobre todo en Andalucía, digo, jo, pues que yo no veo nunca ninguna. Es que yo quiero ver alguna. O sea, no que me caiga encima, ¿entiendes? ¿No? Pero quiero ver, es que me parece un espectáculo, pero bueno.
Es un espectáculo maravilloso. Hace falta tener, pues, primero, suerte. Encontrártelo, claro, en tu visión. Yo he tenido la suerte de ver alguna, de manera muy azarosa. Y luego también hace falta buscarlas y tener una red, como tenemos en España, de gente, de instituciones, también mirando al cielo y buscando este tipo de fenómenos que son muy interesantes para la ciencia.
Claro, y grabándolos, que por eso luego, sobre todo, tenemos buenas imágenes o imágenes de calidad de cuando entran estos bólidos en la atmósfera. Bueno, el caso es que de este en concreto, como decimos, piensan que puede haber caído meteoritos, ¿no? Determinadas, no sé si llamarlas piedras, lo que sea. Y bueno, pues se han decidido a ir a por ellos, digamos, a buscarlos.
Sí. Claro, haces bien en llamarlos meteoritos, porque eso es exactamente lo que puede haber ocurrido. En el espacio interplanetario existen muchos cuerpos que llamamos de diferentes maneras, ¿no? Algunos cometas, asteroides, meteoroides, pero que cambian de nombre en función que se acercan a la Tierra y atraviesan la atmósfera. Cuando alguno de estos cuerpos atraviesa la atmósfera, y entonces empieza a friccionar con ella y producir esa incandescencia brutal, se llaman meteoros, un fenómeno visible, luminoso, que aparece en la atmósfera y que no tiene por qué caer íntegro a la Tierra. La mayoría de las veces, pues, se dispersan, se difuminan, se diluyen por el impacto con la atmósfera y su rozamiento con ella, y se convierten en polvo que apenas es perceptible. Pero si alguno de estos fragmentitos más pequeños llega a impactar a la Tierra, ya de manera sólida, Eso es un meteorito, es lo que llamamos meteorito. Muchos de ellos caen en lugares desconocidos, en el mar, en lugares inaccesibles, pero algunos caen en sitios como podrían haber caído estos de esta bola de fuego que se vio estos días en el sur de España, en sitios accesibles, y por lo tanto es muy interesante recogerlos, dárselos a quien hay que dárselo, ahora explicaremos,
sí,
y analizarlos, porque tienen muchas pistas para la ciencia.
Bueno, pues José María Trigo es investigador de la Red de Investigadores de Bólidos y Meteoritos. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, yo pertenezco al Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. También coordino esta red que ya tiene más de 25 años, efectivamente, que monitorizamos todos estos fenómenos y les damos una explicación científica. Ajá. Algo que hace pues unas cuantas décadas era inviable, ¿no? Todo el mundo veía ovnis y ahora los ovnis ya no existen porque los tenemos bien controlados, ¿no?
Lo que decía Jorge, que tenéis toda una red, ¿no?, para controlarlos, mirarlos y efectivamente grabarlos incluso, ¿no?, y conseguir estas imágenes que luego nos alucinan a todos. Bueno, pero esta vez es cierto, que no sé si lo hacéis habitualmente, habéis pedido ayuda por Twitter para intentar recuperar los posibles restos. Creo que es una zona, además, que habéis dicho que es probable que sea entre Sanlúcar de Barrameda y Jerez. A ver, ¿son llamamientos que soléis hacer habitualmente? ¿Es que en este caso tenéis la idea clara,
no,
de que pueden haber caído ahí? Cuéntame por qué. ¿Por qué este llamamiento?
Sí, bueno, nosotros estudiamos, reconstruimos las trayectorias de todos estos fenómenos luminosos. Claro, estamos detectando a lo largo del año decenas de miles de bólidos en todo el territorio español, desde Península Ibérica, Baleares y Canarias. Y obviamente son aquellas que profundizan a una determinada altura y que tienen un comportamiento en el que vemos que esta fase luminosa, que es la fase de bola de fuego, pues llega a una determinada velocidad y sobre todo profundiza suficiente la atmósfera. Entonces podemos determinar la masa terminal, y en este caso tenemos una masa terminal no nula, claramente, que indica que han sobrevivido meteoritos, que son cualquier roca de origen extraterrestre que llega a la superficie. Generalmente vienen de asteroides o cometas, pero generalmente lo hacen en forma de fragmentos relativamente pequeños. Cualquier fragmento, cualquier roca que llegue desde este origen, desde el origen extraterrestre, se llama meteorito, independientemente del tamaño y la masa. Y aquí esperamos que se haya fragmentado muy eficientemente, como revelan las imágenes captadas, por ejemplo, por Antonio Robles, desde Estepa, desde Sevilla, pero también por otros compañeros que forman parte de la red de investigación sobre bólidos y meteoritos, que es una red, es una iniciativa, de hecho, profesional amateur, un proyecto PROAM, que, como decía, ya lleva varias décadas funcionando y en el que vamos monitorizando el cielo precisamente para identificar estos fenómenos. Y me preguntaba sobre la frecuencia. Generalmente, estos fenómenos, para que tengamos la caída de un meteorito con una masa superior al kilogramo, han de pasar 2 o 3 años en todo lo que es la península ibérica.
Uh-huh.
Y, claro, fíjate, yo, por tanto...
Disculpa, lo que dices, una masa superior al kilogramo. Vale. Vosotros sois capaces, con vuestros cálculos, evidentemente, de establecer más o menos los rangos de masa a la que puede haber llegado uno de estos fragmentos, incluso dónde han caído. Pero para los profanos como nosotros, nos preocupa que superior a un kilogramo puede ser yo un Pedro lo que haga daño a alguien cuando se le caiga encima. ¿De qué estaríamos hablando en este caso? ¿De una piedra que puede tener entidad suficiente para ser visible, para ser medible o para hacer daño a alguien?
Generalmente tenemos buenas noticias porque la atmósfera es un escudo protector fantástico para este tipo de rocas de menos de un metro, que llamamos meteoroides, como bien decías, antes de entrar a la atmósfera, y por tanto se fragmentan de manera muy eficiente. Aquí esperaríamos que, si de encontrar meteoritos, estamos hablando de meteoritos de tamaño centimétrico, quizás incluso más pequeños, pero pueden llegar a ser del tamaño de un puño. En principio, en toda la historia escrita de la humanidad, de lo que conocemos, no hay ningún muerto por un impacto de meteorito, no hay ningún fallecido, pero sí que hay algunos heridos en determinadas circunstancias que han sido golpeados por un meteorito. Pero es bastante improbable que esto suceda.
Bueno, y entonces, cuando realmente, por las mediciones que hacéis, por las imágenes y, bueno, pues por todo el seguimiento que, como decimos, sois capaces de hacer, consideráis que efectivamente puede haber caído algún meteorito, más grande o más pequeño, ya veremos, ¿soléis hacer este tipo de llamamientos? Que si alguien ve una roca, ¿y cómo lo distinguimos? Porque que yo me siento incapaz de saber si estoy viendo una roca o una piedra, que es una piedra habitual del camino,
bueno,
o
llevamos,
un meteorito.
Sí, sí. Llevamos más de 30 años haciendo difusión de estos fenómenos,
pues,
y tenemos toda una serie de páginas web donde se puede, cualquier persona, y además libros de divulgación que explican cómo reconocer un meteorito. Pero básicamente estas rocas, pese a lo que la gente piense, no llegan incandescentes, llegan completamente frías. Sí que poseen una pequeña corteza de fusión, muy muy delgadita, de apenas pues 0,2, 0,3 milímetros, y que es negra. Además, poseen generalmente caras planas, lo que son las aristas están muy redondeadas, porque el efecto de la fricción, ¿no?, y la ablación de la propia roca al penetrar a hipervelocidad, tenemos que tener en cuenta que en estos fenómenos son realmente rápidos, ¿no? Y bueno, cuando llegan a la superficie, pues estas rocas han sido solamente modificadas externamente, porque el interior está intacto, y de ahí la importancia, como decía
Jorge,
nuestro compañero Jorge, que tiene para la ciencia, porque es material que son representativos de estas rocas que nos llegan de asteroides. Y yo mismo estuve participando en la misión DART de la NASA, y una de las cosas que hicimos es estudiar este tipo de meteoritos, en particular las condritas, porque son una clase de meteoritos que son representativos del asteroide Dimorphos, que precisamente hemos impactado.
Sí,
y gracias,
claro,
a conocer las propiedades y la mineralogía, la química de estos meteoritos, podemos plantearnos estrategias de defensa frente, sí, a estos asteroides.
Están llenos de pistas, de cosas que ocurren, y que está muy bien que los científicos podáis tener cerca para analizar. Por eso, precisamente,
a mí me gusta hacer un parangón. Cada uno de estos meteoritos trae innumerables mensajes en una botella. Porque cada vez que un asteroide es impactado por otro, cuando el propio asteroide se consolidó de la nebulosa solar, todo esto va dejando pequeños mensajes en la roca. Y con las herramientas adecuadas, con toda la instrumentación científica que tenemos, y sobre todo con el objetivo de que nuestros jóvenes investigadores no tengan que marchar, sino que tengan aquí materiales realmente llegados del espacio exterior a coste cero, sin misiones espaciales costosas, pues que puedan estudiarlos. Y por eso los ponemos a disposición de los centros de investigación para que se continúe esta labor, ¿no?, y seguir comprendiendo nuestro entorno cercano, ¿no? Sí,
claro, y por eso, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, que es un material protegido, es patrimonio natural, y que por lo tanto, cuando uno encuentra un meteorito, si tiene una duda de si lo es o no lo es, o está en la certeza de que lo es, ni lo puede vender, ni lo puede maltratar, y tiene que hacer una serie de protocolos para que llegue a las buenas manos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esto, Josep.
Bueno, simplemente hay que tener un poco de buena fe, porque realmente los meteoritos, desde el 2010 conseguimos que fueran patrimonio geológico, y por tanto un meteorito caído en España, lo lógico es que cualquiera que lo encuentre, pues lo dé a conocer, ¿no?, a las instituciones, en este caso el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y nosotros en el Instituto de Ciencias del Espacio. Estamos acostumbrados a caracterizar meteoritos, somos expertos. Tenemos el único centro que, de hecho, tiene meteoritos antárticos de la NASA. Somos repositorio internacional de meteoritos. Y estamos dispuestos a facilitar al máximo que se caracterice, se dé nombre a la roca como corresponde. Y, evidentemente, pleno crédito a quien lo haya encontrado. Y también la decisión última siempre la dejamos en esa persona, ¿no? Para que quede clarísimo que también, obviamente, hay esa manera de obrar, ¿no?
Bueno, o sea, que se espera buena fe de aquel que encuentre esa roca que le parezca por los datos que tenemos y por las imágenes, como dices, la difusión que se ha hecho en internet, pero también por las pistas que nos has dado, pues que esté en esa zona, entre Sanlúcar de Barrameda y Jerez, que es probablemente donde haya podido caer. Pues seguramente habrá gente que ahora vaya mirando más hacia el suelo, ¿no? En sus paseos, a lo mejor por el campo. Pues en que entra la roca.
Sí, sí, porque eso claro, es casualidad.
Claro,
sí.
Pues oye, que
es
se ponga.
Es una zona también con mucha, con algo de sierra.
Claro.
Donde, bueno, paseos por ciertos caminos de montaña.
Eso.
Pues pueden permitir encontrar alguna roca que, bueno, que no, al menos sea oscura, ¿no? Negra.
Sí, sí.
Que va a tener esta corteza de fusión. Y bueno, pues haciéndonos una foto y enviándonos. Esa imagen a través de nuestra página web o de nuestros correos electrónicos, pues es fácil de llegar, y si no, se llama al gabinete de prensa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y ya está,
y nosotros dispuestos a ayudar,
por supuesto, y tendrá el reconocimiento de haberla encontrado y ya está, que es bastante, además, porque sí, lo del nombre no depende, porque el nombre no
el
se
nombre
lo pone,
depende del lugar de caída.
Ah, bueno, bueno, también está bien.
Es muy importante es muy importante determinar, marcar el lugar de caída.
Ah, muy bien.
Sobre todo hoy en día cualquiera puede con un GPS o con el propio,
pues sí,
móvil,
es verdad, es verdad.
Eso sí que es fundamental, y hacer alguna foto del lugar en donde se encuentre.
Pues José María Trigo,
para que después sea más fácil de justificarlo.
Esperamos de verdad que alguien encuentre esa roca o esos meteoritos. Ojalá. Y ya veremos a ver lo que
estamos,
ha caído, ¿no? Exacto,
estamos.
Y ya lo comentaremos si ocurre ese suceso y esa noticia. Gracias, buenas tardes.
Muy bien.
Bueno, Jorge, pues nada, pero has hecho muy bien en puntualizar, si no lo hubiera hecho él seguramente, que están protegidos. A
sí.
Ver, vale, puedes guardártelo y quedártelo, pero no es lo que hay que hacer.
No, es un material maravilloso, por desgracia,
y del que se obtiene muchísima información.
Claro, pero fíjate, me ha gustado mucho eso de que es un mensaje en muchas botellas.
Sí, es verdad.
Es una historia de millones o de cientos de millones de años encerrada en una piedrecita de apenas unos centímetros. Es muy importante cuidarla.
Bueno, pues nada, yo ahora también, aunque no esté en esa zona, pero los de esa zona seguro que es inevitable. Yo me dicen que es en mi zona y cada vez que salgo ya no puedo hacer otra cosa más que mirar al suelo. No sé, la gente que viva por allí probablemente hará este ejercicio. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa muy buena tarde.
Adiós. La tarde la pasamos también con Elena Fornas y sus consejos, ahora de Línea Directa.
Buenas tardes, Pilar. Me cuelo rápido en el estudio para contarte que si te cambias a Línea Directa te llevas una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Y la pregunta también es directa. ¿Cómo se viste uno en Beroño en este 18 de octubre que estamos ya y con estas temperaturas veraniegas que hay en buena parte de España? ¿Con cuántas capas sales de casa? ¿Vas todavía con las chanclas, con los tirantes?
Chanclas.
¿Has sacado las medias, las botas? ¿Has hecho el cambio de armario y ahora no encuentras la ropa más ligera y estás ahí asfixiado todos los días? Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, vamos allá.
A ver, hay gente encantada con este tiempo y lo tiene claro. Ropa de verano y su Rebequita.
Buenas tardes, gente. Pues a mí este Beroño me gusta. Por la mañana y por la tarde con una chaquetita y de día con ropa de verano. Ahora mismo llevo un vestido de tirantes y sandalias. Y la chaquetita en el bolso, pues si me hace falta. Hasta luego, buena tarde.
Pero Rosa, ¿sabemos desde dónde nos ha llamado esta oyente?
No, debe ser del sur,
¿eh?
Pues,
porque a mí lo de las sandalias me parece
pues
un poco excesivo,
es posible, ¿no? Porque mira, María, por ejemplo, sí que te sé decir que es una malagueña que está viviendo en Valladolid y no está tan contenta.
A ver.
Buenas tardes, gente. No os imagináis el tema que tengo yo con el verano. Aquí te mueres de frío por la mañana, no sabes ni qué ponerte de zapatos. Sales de casa y te vas con una sandalita porque luego hace calor, te tiras por encima una cazadora, luego te la quitas porque tiene calor, te llevas un pañuelo y estás ahogado, no te lo pones, estás muerto de frío, en fin, que no sabe uno ni qué ponerse. Sales por la mañana con una cosa, a mediodía te tienes que estar quitando capas de encima y luego por la noche ponte todo lo que te eches encima porque por la noche hace fresquito. Buenas tardes, gente.
Claro, esa es la cuestión.
Claro, es que además en Málaga pues estaban acostumbrados, esta oyente estaba acostumbrada no al veroño, sino un verano de 6 meses.
No he fallado, Liz.
Exacto.
No tiene nada que ver.
No, claro, es que depende mucho de dónde estés. Y bueno, en cualquier sitio, ojo con descuidarse, dicen por aquí.
Buenas, gente. A ver, os digo una cosa.
La gripe ha estado por ahí escondida 2 añitos y viene resabiada. ¿Cómo viene la gripe? Está esperando a que todos vayamos en manga corta, como estamos ahora, para el día menos pensado, aparecer de repente, ¡zas!, bajar la temperatura a -3 y todo el mundo griposo. No digo más.
Bueno, esto el otro día lo planteó Pilar y lo sabe todo, ¿eh? ¿La gripe tiene que ver con el frío o no, Pilar?
Claro, es que yo cuando estaba, se lo decía, ¿no?, a la experta ayer mismo, digo, estaba yo hablando del tiempo y lo iba a asociar al hecho de los catarros y la gripe, pero después de lo que hemos aprendido de los virus y la pandemia, pensé, oye, a lo mejor ya no hay que hacer esto, porque los virus van por libre. O sea, pero no, me dijo que sí, que es verdad que en invierno los virus viven más a gusto y se transmiten más a gusto. O sea, sí hay relación con el frío.
Bueno, virus, ¿vale?, y frío.
Exacto, no es todo el frío, es mucho lo de meterte en sitios cerrados, ¿no?, y esas cosas que hacemos en invierno, pero también el frío.
O sea que cuando cambie la temperatura y se acabe efectivamente el veroño, pues los virus estarán más activos, es la conclusión, ¿no?
Reforzamos un poquito las defensas y así pues combatimos.
Sí, esto parece una sesión clínica.
¿Cómo?
Parece una sesión
clínica.
¿Cómo dice
usted, señor Fernández?
¿Tú te acuerdas de House, en la serie, con la pizarra y tal y cual?
Pues,
se va apareciendo cada vez más.
Me ha quedado como
que
muy
no pongan una pizarra.
Lo que pasa es que Defensas House no hablaba de gripe.
No, hablaba
de lupus.
Esas cosas muy malas, sí.
Es verdad.
Pero me está gustando la idea de poner aquí una pizarra.
No, hombre, no, pero es verdad. Pero ahora que llega el frío, ¿no?, hay que reforzar las defensas, tomar mucha
frío,
vitamina D.
Exacto, virus más frío.
Gripe.
Gripe, debajo. ¿Cómo es? ¿Cómo era?
Reforzar las defensas.
Reforzar las defensas, vitamina D, tomar el sol.
¿Cómo? Pues una pastillita que te recete.
No, pastilla no queremos.
Muchas cosas.
Polémica.
Queremos tomar el sol. No. Bueno,
vaya, pues vete
luego seguimos con
Miami.
La sesión clínica.
A ver, habrá pastillita.
Bueno, venga.
Que
luego seguimos la sesión clínica.
Vamos a nuestra mansión de Santa Bárbara en Los Ángeles a tomar el sol.
Claro, tú para qué vas a querer una pastilla si estás en Santa Bárbara.
Exactamente. Una pastillita que es muy sana para las defensas.
Había una serie que se titulaba Santa Bárbara.
Sí. Tú en Santa Bárbara, con un descapotable de 6 o 7 metros,
sí.
Pues,
un gran torino de esos.
Claro, antiguos. Te suben las mangas y entonces ya te va dando el sol mientras avanzas por la ciudad.
Fantástico.
Y entonces tienes toda la vitamina D sin pastillita.
Maravilloso.
Estábamos en
Podríamos irnos allí a hacer el programa unos días y a tomar el sol.
Claro, para tener vitamina D. Dile al jefe, necesito vitamina D. Vamos a hacer el programa en Santa Bárbara.
Exactamente.
A ver qué te dice.
Vitamina natural. Nada de pastillas.
Y además no vale cualquier hotel porque necesitamos un hotel que sea resort.
5 estrellas.
Para tomar
lujo total.
Ahora hablas con
lo menos que merecemos.
Vitamina D. Estábamos en el Veroño.
Allí no tenemos problema con el veroño porque ya sabemos la ropa que tenemos que llevar,
en
porque
California,
la temperatura es siempre
Bárbara.
Estable. Y ya está, y nos quitamos de líos como aquí. Bueno, pues queremos más consejos sobre todo, ¿no?, y pistas de los oyentes. ¿Qué te pones en esta época? En el veroño que llamamos ahora 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. WhatsApp privados con su familia, palabras desagradables hacia Sevilla, Villarreal, Valencia y Atlético de Madrid. Hoy va a pedir usted perdón aquí en este programa.
Creo que lo que es privado es privado. Es una conversación con mi padre.
Y hay quien dice, usted grabó conversaciones con personas del gobierno español.
Yo no he grabado ninguna de esas conversaciones.
¿Usted puede justificar todos los euros que han salido de la Federación Española?
Por supuesto.
¿Todos?
No tengo ningún problema. Todo.
¿Tebas también está detrás de esto?
Bueno, Tebas está detrás, llama a todos los sitios a los que voy para que intenten machacarme.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes 2 gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
2 cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Filetes de pechuga de pollo a solo 6,95 euros el kilo.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre en tienda web o app. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Línea.
Han cantado línea de 20 gigas.
Dos líneas.
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
Y fibra.
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y vamos a ver las cosas con un poquito más de optimismo y lo hacemos hablando de empleo y de un sector que sin duda es ya un puntal en nuestra economía, las empresas tecnológicas. Para final de año se calcula que este tipo de empresas habrán realizado 100.000 contrataciones.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Cuáles son esos perfiles tecnológicos con mayor proyección en el mercado de trabajo?
Expertos en Big Data, ingenieros de aplicaciones.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Mi hermano dio su vida persiguiendo al enemigo. Su tarea ahora es mía. Os pido que luchéis a mi lado.
Algún día este será tu reino.
No escojas el camino del miedo, sino el de la fe.
Es martes y ya está aquí a nuestro, bueno, a mi lado de hecho, nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Nos va a hablar, yo diría que casi por obligación, de una serie. A ver, no es, no, bueno.
No, no en el sentido no, peyorativo, ¿eh?
No, o sea, no, queda fatal, ha quedado como que no le queda más remedio que hay que hablar de esto, pero que es un bodrio. No,
no.
Borremos esto. No. Es decir, que es una de las series de las que había que hablar tarde o temprano. Esa es la cuestión. Bueno, una de las más esperadas de los últimos años y que ya ha cerrado su primera temporada. Tanto tiempo esperando y ya se acabó.
Para que en unas semanitas se acabó.
Temporada, bueno. ¿Te he dicho buenas tardes?
Buenas tardes, Pilar. A ver, los Anillos de Poder.
Los Anillos de Poder han
llegado a su final, al menos hasta. Dicen que 2024, o sea, van a tardar como dos añitos en.
A mí este tipo de cosas con las series me agobian mucho, porque me parece que el tiempo pasa muy deprisa. No puedo.
Cierto.
Pero bueno.
Pero bueno, vamos a hacer una valoración global de la primera temporada.
Bueno. Como comprenderás, no me voy a resistir a preguntarte ya mismo por tu opinión.
A ver, a mí me ha gustado mucho.
Bien.
Sé que voy contra la opinión de muchos fans que han estado argumentando en contra, que no les ha gustado. En algunos puntos opino que con cierta razón, pero viendo la serie en su conjunto, como una producción inspirada en el mundo de Tolkien, creo que sus luces superan a las sombras. También en los aspectos polémicos como la trama de las Tierras del Sur.
Arondir, ¿de verdad han pasado ya 2 semanas? Ah, pues me temo que esta vez hay poco de lo que informar.
¿Y el envenenamiento?
¿Envenenamiento?
Del que hablabais ahora.
No, era de hierba envenenada, de lo que charlábamos. Hace unos días vino un tipo que dijo que se le había podrido el pasto, ya solo le crecían malas hierbas.
¿Ese tipo? ¿De dónde era?
No sé, del este.
¡Oh, déjalo ya, orejas de pincho! ¡Es un maldito!
Bueno, contaría muchas cosas de la trama y de sus divergencias con lo escrito por Tolkien, pero antes quiero destacar que no es fácil en la actualidad adaptar la obra del genio británico a un público que nos hemos acostumbrado, y esa es mi opinión personal, a una sobreestimulación, también y especialmente en el mundo seriéfilo.
O sea, que entiendo que estás haciendo referencia a una de las críticas que más hemos escuchado sobre la serie,
sí.
Su ritmo lento.
Dos matices a esa queja, que tiene su razón de ser, no se la han inventado. La serie sufre pequeños bajones de intensidad a lo largo de los 8 episodios. Aquí coincido con algunos críticos, pero rompo una lanza en favor de la serie porque, primero, creo que se pondera demasiado con los Juego de Tronos de turno, en este caso la Casa del Dragón, y no se puede comparar. Segundo, porque si comparamos, por ejemplo, con las películas de Peter Jackson, si las volviésemos a ver hoy, cosa que hice el otro día, resulta que el ritmo es...
¿Viste las 3 películas
sí,
otra vez?
Sí, exacto. Todas. Y resulta que el ritmo de la serie es en algunos momentos incluso más ágil en comparación. Creo que hemos evolucionado en estos 20 años también en la necesidad que tenemos de sentirnos estimulados de que todo sea trepidante. Y tercero, releyendo estas semanas también las obras de Tolkien, me he leído el Silmarillion por 9ª vez, creo que el ritmo es más adecuado de lo que creemos. Simplemente nos hemos acostumbrado, insisto, a una narración más trepidante.
Estoy hoy muy puntillosa, perdóname.
Haces bien.
No,
bastantes miles de millones han dejado.
Muchas series, porque sé que lo haces para contarlo aquí, contarlo también en COPE con Herrera y demás. Aparte de eso, te has vuelto a ver las 3 películas de Juego de Tronos, te has vuelto a leer los libros de Tolkien, tienes 2 hijas y trabajas.
Sí, he dormido poco.
Vale. Bueno, la otra gran queja va precisamente por ahí, por lo que estábamos hablando. No haber respetado debidamente el legado de Tolkien, el espíritu de su obra.
Bueno, esto merecería un debate más exhaustivo. Me limitaré a decir que hay una clara reverencia y referencia a la obra de Tolkien, aunque argumentalmente se opte por modificar sus escritos. Escritos que, por cierto, el propio Tolkien reescribió muchas veces y dejó pendientes las últimas revisiones. O sea, que hay ahí, o sea, oye, ¿qué es el famoso, qué es el corpus tolkiniano? Pues oye, no lo sabía ni él mismo. Bueno,
ya.
Pero el tema de la muerte, de la voluntad de poder frente al deseo de crear, de la fuerza de la providencia, están más que presentes.
Hace muchas edades, un hombre que llevaba esa marca unió las tribus dispersas de las Tierras del Sur bajo un estandarte. El mismo estandarte que hoy podría volver a unirlas. Contra el mal que pretende recuperar sus tierras. Tu pueblo no tiene rey porque eres tú.
Es extraño oír eso desde una celda. No soy el héroe que buscas, porque fue mi familia la que perdió la guerra.
Y fue la mía la que la declaró. Nuestro encuentro no fue casual. No fue la suerte, el destino u otra palabra que se use para hablar de las fuerzas que no nombran por falta de convicción. Lo nuestro fue obra de algo más elevado. Tú debes verlo.
Lo único que veo es a una elfa que no suelta la espada.
Ven conmigo a la Tierra Media y juntos haremos justicia a nuestros linajes.
Bueno, por poner un pero, creo que a veces estas referencias son demasiado explícitas, pero en un mundo lleno del vacío moral, valga el oxímoron, que vemos, por ejemplo, en La Casa del Dragón, sin ir más lejos, para mí ha sido una ráfaga de aire fresco, o sea, identificar el bien de forma tan clara, ¿no?
Claro.
O sea, que hay muchos grises en la serie, pero... Pero, jolín, para mí ha sido aire fresco.
Y eso no quiere decir que hayamos asistido a una caricatura en blanco y negro a la hora de desarrollar la idea del bien y del mal.
Exacto, y eso es lo que hace esta serie aún más interesante y sobre todo lo que le da el potencial para las siguientes 4 temporadas que vamos a tener. En los libros, como en las películas, el Señor de los Anillos es la encarnación del mal. Señor de los Anillos, el Sauron, vamos. Encontramos en esa obra grises como Saruman, Denethor, Boromir. Mientras en los escritos de Tolkien sobre la Segunda Edad, hasta Sauron es gris. Hasta Sauron tiene su punto de que se arrepiente en un momento determinado. Bueno, pues creo que es un acierto la elección de mostrar desde el principio esos grises, como hemos visto, por ejemplo, en el arco de la mismísima Galadriel.
Bueno, Galadriel, otro personaje que ha sido criticado hasta la saciedad por ser arquetipo exagerado, sí, quizá, del empoderamiento femenino.
Sí, aquí solo diré que la omnipresencia de la ideología no se da solamente en los otros.
Yeah.
O sea, de Galadriel diré que en general me ha gustado su arco, a veces un poco hierática su expresión, pero para mi gusto. Pero tras ver el final debo decir que me ha gustado mucho... No, o sea, respecto al empoderamiento femenino, o sea, tuvimos a Arwen, tuvimos a Eowyn en las películas y aquí nadie levantó la mano diciendo esto es ideología. Pues yo creo que aquí ha pasado algo parecido. Y la otra trama súper criticada, que a mí me ha acabado encantando, es la del extraño y los hobbits barra pelosos.
¿Mi canción?
No, se dice migración. Significa desplazarse, como lo que hacemos nosotros. Hibernamos en el bosque viejo y en verano nos vamos a la cañada de Northfield con la casa a cuestas. Y cuando las primeras hojas de roble empiezan a enrojecer, vamos hacia la arboleda. Te encantará. Claro que el único problema es que hay docenas de amenazas en el camino hasta allí.
¿Amenazas?
Como un peligro. Ya sabes, gente grande, lobos, niebla, lluvia, troles de las montañas, troles de las cavernas, todo lo que pueda matarnos.
¿Matar?
Hacer que alguien muera.
Yo amenaza.
No lo eres,
no,
es más
luciérnagas.
Bien... luciérnagas. Eso fue un accidente, tú no eres una amenaza, eres bueno.
Bueno, esta es una trama muy criticada también por su ritmo lento y por su irrelevancia.
He oído hasta críticas de que son demasiado hippies para la imagen de los hobbits que tenía Tolkien. En fin, a mí quizá me ha sobrado metraje, quizá me ha sobrado foco en esa trama, en detrimento, por ejemplo, de la de Celebrimbor, de la forja propiamente de los anillos, pero momentos como el que hemos escuchado y la canción que estamos escuchando ahora mismo, sobre todo ese final de escena, para mí han justificado, y el final sobre todo del último capítulo, han justificado los momentos de menor ritmo.
Bueno, aunque te vemos entregado a la causa, hay que reconocer que estás poniendo en la mesa también las cosas que no han funcionado tan bien como esperarías.
Sí.
Y es que no olvidemos que estamos ante una de las producciones más caras de la historia.
Sí, yo aquí solo diré que hemos visto esa inversión claramente en los escenarios, en la producción, en la fotografía, pero también diré que estamos ante una más que aceptable primera temporada. O sea, para mí el resultado, pues, oye, era de esperar que gente con piel fina en el mundo de Twitter pues reaccionase más o menos airadamente, sucediese lo que sucediese con la producción. Para mí han conseguido generar interés, sorprender en algunos momentos en esta primera temporada, pero faltan 4, falta mucha evolución de los personajes, falta mucha acción, mucho de lo que se ha reclamado en esta primera temporada.
Bueno, la inversión creo que se ha notado especialmente en el retrato que hace de la isla de Númenor, ¿no? La Atlántida de Tolkien.
Sí, una verdadera maravilla visual, pero sobre todo unos magníficos personajes que son quizá los que mejor reflejan el retrato original de Tolkien, como es el caso de Elendil y la reina Tamriel.
Una vez mi padre me dijo que el camino de los fieles es comprometerse a pagar el precio, aunque no puedas saberse el coste, y al final confiar en que valdrá la pena.
A veces el coste es alto.
Lo es.
No tenemos más remedio que seguir sirviendo. Y yo, al menos, me encargaré de que el final merezca ese precio.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Bueno, pues eso, los anillos de poder. Entonces, Javier, recapitulando, ¿a ti te ha gustado?
Me ha vuelto a llevar a la Tierra Media, me ha vuelto a enamorar de esa fantasía que tantas veces leí de adolescente y que, como he dicho, he vuelto a leer estas semanas, gracias en buena medida a la serie. Y lo que he leído me reafirma en mi apoyo a las decisiones artísticas que ha tomado la serie, al cómo han dibujado la historia, a los giros dramáticos que han cogido y a los distintos personajes que ya conocíamos, cómo los han retratado. Más allá de la polémica, sobre todo estoy agradecido a que tengamos a nuestra disposición una serie así.
Bueno, pues si todavía no la has visto, esto es lo que dice Javier García Arevalillo, nuestro experto en series. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Si
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje, atención y defensa jurídica. Y ahora, si contratas tu seguro, te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¿Y mío?
Y mío también.
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido al Dream of de mis hijos. Están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro, y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Costa Cruceros por 50 euros con hasta un 10% de descuento y niños gratis solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11 os traemos a Laura y ya veréis por qué. Laura, dinos, ¿qué día naciste?
El 11.
¿De qué mes?
Del 11.
¿A qué hora?
A las 11 y 11.
Y ahora dinos tu número favorito.
El 6.
Hombre, no. Venga, anda, di al final.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
El 6, con lo bien que íbamos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, rastreador.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta a Brisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Se ha prolongado el verano mucho este año, ¿eh? Y bueno, lo hemos comentado hoy en el programa. En algunas zonas del sur han llegado incluso a los 35 grados. ¿Qué te pones? Pues hombre, la ropa de verano o no. Porque estamos a 18 de octubre y has dicho, ya es época de ponerme unas botas. Total, ¿qué se pone uno en esta época? En el veroño. Pues se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, pues algo muy socorrido, Pilar. Nos dicen por aquí que, pues,
unos vaqueros.
Buenas tardes, gente. Pues en esta época que estamos pasando, calor al mediodía y fresquito por las mañanas, para mí la prenda más cómoda, desde luego, son los vaqueros. Los vaqueros con una camiseta o con una blusa, que te quedas a mediodía y por la mañana cuando salgo, pues con una chaqueta o con un chaleco y deportivas. Porque con sandalias, desde luego, a primera hora pasaría frío.
Es que el problema está en los zapatos. ¿En qué te pones en los pies? Entonces dices, vale, deportivas. Pero cuando llevas ya 2 semanas a deportivas, dices, oye, mira, ya como, ya no, no. O sea, ya deportivas es que llevo 2 semanas. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí?
Efectivamente, bueno, pues a ver qué hacemos. De momento deportivas y como dicen por aquí, que nos complicamos sin necesidad. Mira qué fácil.
Hola, muy fácil. Manga corta y chaqueta. Que hace mucho calor, chaqueta a la cintura y ya está.
Chaquetita a la cintura, chaquetita a los hombros, chaquetita que se nos pierde o chaquetita que vamos acumulando en el coche, como le pasa a este otro oyente.
Claro. Buenas tardes, gente. Esto es un desastre, ¿eh? Se me acumulan las chaquetitas y las sudaderas a la parte atrás del coche. Cada día saco una, luego se me olvida subir la casa y ala, tengo medio armario a la parte atrás del coche. Esto es una pasada, es que a la mañana hace frío, joder. Tengo que coger una, pero luego como hace calor, pues se me olvida que la tengo a la parte atrás del coche.
Tienes razón.
Voy a comprar unas perchitas y algo para adecuarlo, como Dios manda. Pues
unas perchitas.
Para la Guardia Civil.
Sí, señor.
Un abrazo, gente.
Un armario en la parte de atrás del coche, pero bueno, en condiciones.
Que no nos ha quedado muy claro esto. Unos van al tintino, al tantán, y aquí va otra definición estupenda, tipo caja fuerte.
Buenas tardes, gente. Considero que en estas épocas así raras de entretiempo andamos tipo caja fuerte. Solamente nosotros conocemos la combinación. Sandalia y abrigo. Bota y camisa manga corta. O sea, un despropósito. Mezclas colores de verano con lo oscuro del invierno. Y lo peor, las uñas de los pies. Yo ayer tuve que pintármelas. Aproveché el calor para andar descalza y retocarme las uñas de los pies, que me quedaron un perfecto rosa coral.
¡Ay, qué
viva
bonito!
El Loroño. Con foto incluida, que nos ha mandado las fotos de sus pies.
Pues nada, tipo caja fuerte o al tintín y al tantán.
La foto que me ha llamado hoy la atención viene de Estados Unidos. Un grupo de niños se arremolina ante una gran arqueta. El expositor tiene 3 lados de cristal y uno de madera, de un pino con muchos nudos. Un chaval bajito y muy rubio contiene la respiración ante lo que tiene delante de sus ojos. Una chica más crecida abre la boca y se pone de puntillas para ver mejor. Otra señala con el dedo, una cuarta sonríe con esa atención que se presta a algo que ocupa todos los pensamientos y todos los sentires. La chiquillada observa asombrada lo que ocurre en el cajón. Sobre una malla de metal reposan al menos 3 docenas de huevos. Muchos de los huevos son blancos, pero también los hay rubios y de caramelo. Varios de ellos tienen la cáscara picada desde dentro. Otras cáscaras están ya partidas y los pollos de color paja empiezan a moverse con torpeza. Parecen bolas peludas, los ojos y los picos muy pequeños. Del huevo, que parece un envase delicado para un ingrediente de la tortilla de patatas, salen crías desmañadas que se mueven y que pían inexpertas. Todo sucede con sencillez. ¿Quién no sabe de dónde viene el pollo asado? Pero los niños de la foto están descubriendo el mundo por primera vez. Los polluelos hace una semana no existían. Han ido formándose a partir de un embrión. Todos tienen lo propio de un ave de corral. Alas, patas finas, como alambres, pico. ¿No es asombroso? ¿Cómo se transforma una yema en un pájaro? ¿Y cómo no se rompe la cáscara antes? ¿Y cómo come dentro? ¿Y cómo saben las células lo que tienen que hacer en el preciso momento? ¿Y cómo una cadena de ADN puede hacer tantas maravillas? ¿Y por qué es todo tan ordenado? ¿Y por qué yo veo a los pollos y los puedo llamar pollos y puedo comprender que esos pollos están llegando al mundo? Tienen los niños ese asombro ante lo nuevo que normalmente se considera viejo. Tienen los niños esa sorpresa de lo que no es necesario. Tienen preguntas que esperan respuestas.
Y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las palabras de la ministra Irene Montero afirmando que los médicos que objeten en conciencia a la práctica de abortos o eutanasias tendrán consecuencias en su carrera profesional son simplemente un escándalo. La afirmación explícita de Montero viene a corroborar las sospechas fundadas acerca de las listas de objetores que corren el riesgo de convertirse en listas negras. Aún así, no deja de resultar escandaloso que la ministra lo dé por hecho sin ningún pudor y de paso amenace así a los médicos y al personal sanitario. Como ha recordado el doctor Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el derecho a objetar no es algo que deba hacerse público, es confidencial y no es de recibo que alguien que ejerza un derecho fundamental pueda ser discriminado por ello. En un país libre y democrático no hay lugar para listas negras, pero además la objeción de conciencia es un derecho fundamental protegido por el artículo 16 de la Constitución, donde se garantiza y protege la libertad ideológica y de manera explícita en el artículo 30 de la Carta Magna, donde se recoge con claridad que la objeción de conciencia debe ser regulada con las debidas garantías. Además, viene recogida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y nuestro Tribunal Constitucional ya ha dictado sentencia con respecto a que la objeción de conciencia, precisamente por su carácter de derecho fundamental, no admite legislación alguna que pretenda acotarlo o restringirlo. Cualquier intento en esa dirección es simplemente un intento de cariz totalitario.